capítulo 1, versículos 18 al 25. Mateo 1, 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Esta es la palabra del Señor. Gracias, Andy. De acuerdo a Michael Linton, un profesor de música que examinó 381 cantos de Navidad en el lenguaje inglés, María se refiere a ella en 27%, como pequeña aldehuela de Belén, Cristo nació de María. O escuchado a los ángeles heraldo cantar líneas como descendiente del vientre de la Virgen. Por supuesto, hay cantos más modernos como María Sabías, que correctamente enfatizan su participación en la historia. Sin embargo, José a menudo es presentado como el espectro de la Navidad pasada. Es una figura sombría atrás en el pesebre, y nos preguntamos, ¿qué está haciendo ahí? ¿Cuál es su función? Sin embargo, en Mateo capítulo 1, en contraste con Lucas 1, parece como que hay un énfasis, un enfoque en José, en la función de José. Así que en un día, cuando las películas y la televisión a menudo presentan los hombres ya sean como abusivamente violentos, adictos sexualmente o tontos intelectualmente, es bueno para nosotros tomar una pausa y leer este pasaje y estudiarlo, que denota el llamado de José. ¿Cómo fue para él? ¿Qué función fungió? Y por extensión, vamos a aprender de cómo nos llama Dios a nosotros. A menudo nos sentimos como José se sentía. No soy nadie. Llama Dios a alguien como yo. ¿Qué podemos aprender del llamado de José en Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25? 5 cosas al menos. Aquí están. Número 1, Dios nos llama en tiempo real. En el 2012, un pastor, Rob Bell, escribió en su libro Velvet Elvis, que si alguien mañana encontrara prueba definitiva de que Jesús tuviera un padre biológico llamado Larry, y los arqueólogos encontraran la tumba de Larry, y con pruebas de DNA probaron más allá de sombra de duda que el nacimiento virginal era meramente mitosolijado. Está preguntando si eso cambia algo, si José era José o Larry, el hombre del cable, el lechero, si María era virgen o no, o andaba jugueteando por ahí. ¿Cambia eso algo? Sí. Eso cambia todo. La historia importa en una manera grande. Y hoy la historia se vuelve muy personal en tiempo real. Ve al versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. La historia importa. Muchos filósofos, si no la mayoría, de veras batallan con esto. Déjeme darle varios ejemplos. Federico Nietzsche, en su libro El Anticristo, escribió: el concepto de hijo del hombre no es una persona concreta perteneciente a la historia, o alguien individual y único, sino una facticidad eterna, una realidad eterna, un simbolismo psicológico que ha sido redimido de los conceptos del tiempo. Está en todas partes y no está en ninguna parte. Richard Rohr, en su libro Cristo Universal, llama esto una reformulación importante. Dice, en lugar de decir que Dios vino al mundo a través de Jesús, tal vez sería mejor decir que Jesús salió de un mundo ya ensopado de Cristo. Estos filósofos y teólogos progresivos se tropiezan lo que a menudo se llama el escándalo de la particularidad, de lo particular. El ateísta Sam Harris ilustra esto cuando se preocupa de el provincialismo de la religión. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que Jesús haya tenido un padrastro que era un hombre judío que hablaba arameo del primer siglo, que era un artesano, se siente muy provincial, muy local, hasta como de niño y simplón, inocentón. Y esto significa, de acuerdo a este temor, que Jesús no es todo hombre, es un hombre particular. Christopher Watkins correctamente resume la tensión aquí. Eso es tan importante. Esta sospecha de particularidad puede ser un instinto saludable en contra de ser atrapado de las suposiciones de un propio tiempo y lugar. Entienda esto, suponer que todo tiene que ser como mi pequeño mundo. Esto es un instinto bueno, no hacer eso. Pero fácilmente puede llegar a ser el prejuicio que cualquier cosa temporal o específicamente temporal, incluyendo Cristo mismo, debe de ser parcial y de un pensamiento angosto. Si no entendemos esta tensión, acabamos con un Jesús vago de liberalismo que niega su humanidad y su deidad, o un Jesús de gnosticismo que niega su humanidad en particular. Recuerda que hablamos de esto en Primera de Juan, que había personas a quienes Juan habló en nuestra serie antes este año, que negaban que Jesús vino en la carne. Esto es lo que Mateo 1 está negando. Que Dios viene y en tiempo real en la historia y nos llama. Y esto tiene implicaciones inmensas, más de las que podemos desarrollar esta mañana. Pero déjeme sugerir varias. Lo sagrado del material o lo físico, el verbo se hizo carne. En segundo lugar, la importancia de la encarnación, específicamente el hecho de que cuando Dios vino, no vino meramente como un concepto o una idea o un plan, sino que vino como una persona. Otra implicación es con respecto al camino a la madurez y a la intimidad. Madeleine L'Engle, autor de una arruga en el tiempo, estaba hablando en US Santa Bárbara en 2012 y dijo esto: la idea de la encarnación es simplemente demasiado fantástica. Es alta fantasía, que es alta verdad. Y hacemos bien en recordar esto para no desecharla y decir esto es de niños. No lo es. Es ser lo más maduros que podemos ser. La semana pasada, nuestra familia estaba toda reunida y leí una sección de Dietrich Bonhoeffer's Dios en el pesebre, y en la sección del libro llamado El misterio de amor, escuché lo que Bonhoeffer dice: el más grande misterio no es la estrella más distante, por el contrario, mientras más cercano algo se nos llega y más lo conocemos, mientras más misterioso se vuelve para nosotros. Con esta declaración, esta última, esto lanzó a nuestra familia una discusión completa de el misterio y lo familiar, lo conocido, porque parece contraintuitivo, porque mientras más te acercas a alguien, más conoces a tu pareja, pareciera como que habría menos misterio, pero Bonhoeffer está diciendo, hay más. ¿Qué es esto? La clave es entender todo el contexto de la discusión, es el misterio del amor. Momento. Sí, sin amor, mientras más te acercas a alguien, tienes una familiaridad y eso engendra aburrimiento y contención. Pero mientras más te desdén, pero más te acercas a alguien, hay menos secretos. Pero donde hay amor, hay más sutileza. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más te acercas a alguien, más le conoces verdaderamente. Pero si le amas y hay amor ahí, más te das cuenta al conocerle que no le conoces plenamente y quieres conocerle plenamente. Así que las sutilezas, al caminar por varias estaciones de la vida, al ver cosas que no habías visto antes, y se vuelve esta relación fascinante de amor y de misterio, que echa fuera la presunción y el aburrimiento. Las personas que están aburridas probablemente están careciendo amor. Necesitamos pedir amor, orar por amor, porque el amor echa fuera las suposiciones y el aburrimiento. Tiene grandes implicaciones en nuestras relaciones, unos con otros y en nuestra relación con Dios. Porque al acercarse Él a nosotros, en el tiempo verdadero, en la historia, eso no echa fuera el misterio. De hecho, lleva el misterio a otro nivel, a todo otro nivel. Tengo que detenerme ahí. Dios nos llama en tiempo real. Número 2. Dios nos llama a alejarnos del temor. Alejarnos del temor. Cuando José descubrió que su esposa, por ser María, estaba embarazada, tenía 3 opciones. Una, podía exponerla. Porque en esa cultura, cuando una pareja estaba comprometida, era mucho más que estar meramente comprometidos. Había una atadura legal que tenía todo el compromiso del pacto del matrimonio sin la intimidad sexual todavía. Así que cuando se descubrió que María estaba embarazada, José estaba en su derecho de exponerla y la ley diría que podría ser apedreada. Era castigo de muerte si realmente se hacía, pero era la opción número 1. Divorcio, podía divorciarla, podía limpiarse las manos, alejarla, terminar esta relación legal y no tratar con ello. La tercera opción, casarse con ella y absorber la vergüenza de su adulterio, de su aparente adulterio. Versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, está rechazando la opción número 1, resolvió dejarla, divorciarse de ella secretamente. Está optando por la opción 2. José aparentemente amaba a María, no quería dañarla, pero también estaba batallando. ¿Cómo ignoro su infidelidad? vamos a estar, va a ser infieles. Si es infiel cuando estamos comprometidos, ¿cómo va a ser nuestro matrimonio? Parece que José es un tipo de Miqueas 6. Te ha dicho, hombre, lo que es bueno y que requiere de ti que hagas justicia, que ames la bondad, que andes humildemente ante tu Dios. Es fácil hacer uno o lo otro, Miqueas 6:8, hacer justicia. Muchos somos blancos y negros, a darles lo que merecen. O es fácil ser bondadoso. O tú haz lo tuyo, yo lo mío, no juzguemos, nos llevamos bien e ignoramos todo, cualquier problema. Es fácil ser amable o justo, pero es difícil ser justo y amable. ¿Siente esa tensión? Ahí es donde está José. La amo. Parece ser infiel. ¿Qué hago con esto? Versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora, en muchos centros de consejería hay estos cuartos donde hay vidrio que solamente se ve para un lado, y si está en entrenamiento de consejería, se sienta detrás del vidrio de un lado y ve a un consejero aconsejando a un alguien. El que está siendo aconsejado ha firmado un waiver y puede y ha dado permiso y está dando buenas preguntas, escuchando bien y luego extendiendo cosas que pudiera no haber sabido buscar. Y está pudiendo ver esto, de hecho, ocurriendo. Y me siento un poquito como esta experiencia cuando estoy leyendo esto. El ángel está aconsejando a José en un momento cuando, con ciertas presuposiciones, en una dirección en particular, y el ángel le está aconsejando que reconsidere. El ángel está atrayendo a José a alejarse del temor. ¿Qué temores pueda tener José? Temor de lo que él piensa que María ha hecho. De lo que María pueda volverse si me caso con ella. ¿Qué tipo de matrimonio vamos a tener si no puede ser fiel antes de comenzar nuestro matrimonio? Temor de lo que la gente va a pensar. No hay manera en la cultura americana hoy día que podamos entender una cultura donde honor y vergüenza. Estamos regresando ya con la cultura de cancelación, pero al nivel que estaba en ese día, ¿qué este tipo de experiencia le haría de parte de toda la comunidad y de su familia? Una cantidad inmensa de vergüenza. Pero el ángel le ayuda a José a ver que tus temores te están impidiendo decirle sí al llamado de Dios. Permita que esto, piense en esto, porque a menudo esta es la experiencia. Recuerdo que nuestros hijos eran pequeños y a veces regresaban y compartían una historia del patio de juegos. Y los niños a veces son crueles. Y alguien había sido súper cruel con alguien más. Y al hablar de esto, recuerdo veces, a menudo, a ver, hablamos de que las personas las que son más, aparecen más fuertes y más crueles, son los que más temor tienen. Tienen temor. Temor de que sean vistos como débiles, temor de perder control. Y como adultos esto no cambia. Cuando respondemos a nuestra pareja, menos no respetamos a nuestros padres y damos un paso atrás, ¿De qué tengo temor? ¿Estoy teniendo temor de que no me respeten, de ser malentendido? ¿Temor de perder el control como si yo tuviera el control? ¿De qué tengo temor? Así que el ángel está aconsejando a José a ver que las cosas que teme, lo que estás temiendo viene del Espíritu Santo. Permite que esto, piensa en esto. Podemos decirlo, el llamado de Dios a menudo está escondido detrás de lo que tememos. Y nuestro temor nos está cegando a lo que Dios está haciendo. Podemos ver esto en contextos muy cotidianos. Dios está haciendo algo bueno, pero tenemos tanto temor que no podemos verlos. Cuando vamos manejando, el sol está en los ojos, no hay buena visibilidad, vemos sombras, cosas brillantes. Apenas podemos ver claramente, el temor hace esto. Y el Espíritu está diciendo, José, yo estoy haciendo algo muy bueno aquí. Tu temor te está cegando. De hecho, lo que temes viene del Espíritu. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Según de Timoteo 1:7, Dios nos llama a alejarnos del temor. Número 3. Dios nos llama a ver nuestra más grande necesidad. La sesión de consejería angelical todavía está ocurriendo cuando a José se le dice lo que el Espíritu está haciendo. Me encantan los pronombres de Mateo 1:21. Y ella dará a luz un hijo, y tú llamarás su nombre Jesús, porque él, Jesús, salvará a su pueblo de sus pecados. Hoy día a la gente no le gusta hablar del pecado. Estamos bien hablando de problemas relacionales. Hay un pasado complicado. Una familia descompuesta. Un desorden, un trastorno psicológico. Problemas económicos, salud. Todos estos son importantes. No estoy minimizando ninguno. Pero el ángel está diciendo aquí, tu necesidad es más profunda de lo que un terapeuta puede ayudar. Tu necesidad es más profunda de la que el medicamento puede sanar. En el corazón, no que no haya necesidad de otras cosas. Tu necesidad es más grande que un banquero o un pastor te puede ayudar. Necesitas un salvador. Esa es la razón por la que Jesús vino. Por eso vino Jesús. Y ella dará a luz su hijo y llamará su nombre Jesús. Es la forma griega de la forma hebrea Josué, Josué o Yahweh, que es el nombre del pacto de Dios. Jehová es salvación, o una forma más corta, Yeshua, que significa Jehová salva. ¿De qué nos salva? ¿Nos está salvando de los romanos? ¿De Hacienda? ¿De los demócratas? ¿De los republicanos? ¿De qué nos está salvando? Al final de cuentas, ¿de qué nos está salvando? Versículo 21. Y salvará a su pueblo de sus pecados. En su nuevo libro, El Domingo Importa, Paul Tripp explica por qué los cristianos se reúnen semana tras semana. Y la respuesta, obviamente, es Jesús, su venida, su muerte, su resurrección. Pero continúa para decir esto. Es todo un libro acerca de prepararnos para el domingo. Dice, es vital que recordemos de nuevo y de nuevo que su misión primordial no fue para que fuera nuestro maestro, nuestro sanador o nuestro ejemplo. Sí, Por gracia Él es todas estas cosas para nosotros. Pero es importante entender que Él vino para ser nuestro Jesús, es decir, el que nos salvaría de la cosa que no podemos salvarnos a nosotros mismos, del pecado. El pecado es el más grande de todos los problemas humanos, porque está al corazón de todas las otras tragedias humanas. Antes de que el pecado entrara al mundo, no había tristeza, ni enfermedad, ni sufrimiento de ningún tipo. Todo estaba donde debía estar y haciendo exactamente lo que Dios lo diseñó para hacer, todo. El pecado quebrantó al cosmos en la manera más profunda y fundamental. Dejó al mundo quejándose y en necesidad de redención. El pecado está a la raíz de los problemas de la vida. El pecado es la razón que las relaciones pueden ser tan dolorosas. El pecado es la causa de la guerra personal, familiar e internacional. El pecado corrompe nuestros motivos, distorsiona nuestros deseos y pervierte nuestras intenciones. Todo ser humano está desalentado en alguna manera. Todo ser humano añora un mejor mundo. Todo ser humano quiere comprar una verdad que le libera del desastre. Todo ser humano sigue algún tipo de Mesías. Cada uno de nosotros estamos manufacturando, creando y buscando algún tipo de Jesús, de ese Mesías. Sin embargo, el nacimiento de Jesús es el diagnóstico final de la condición humana. Es el momento en la historia que no debemos detenernos de considerar jamás. Somos débiles, quebrantados, necesitando redención. Por eso es que el Salvador vino. Así que nos congregamos y recordamos, a menos que en nuestro engaño nos olvidemos quiénes somos en verdad, lo que tan profundamente necesitamos y lo que Dios solamente nos ha dado en el nacimiento de su Hijo. Dios nos llama a ver nuestra más grande necesidad. Número 4. Dios nos llama dentro de una historia más grande. Ve al versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que el llamado de José está dentro de una profecía de Isaías, hablada más de 700 años antes. En el año 730 a.C., el rey Ahaz está reinando sobre Judá. Judá es el área azul allí, cerca de Edom, abajo. Es el reino del sur de Israel. Y están enfrentando amenazas de todo alrededor. Aram, o Asiria, que es lo verde, se está uniendo con el reino del norte, con el reino de Israel, en morado, en contra de Judá. Filistea es al azul ligero a la izquierda, Edom es lo anaranjado, y todos se están uniendo para atacar a Judá. Pero en lugar de arrepentirse y buscar la ayuda de Dios, el rey Acaz, él es el rey de Judá, lo azul, él ofrece su hijo primogénito como sacrificio a Moloch, y luego se vuelve a Siria, el reino grande al norte, y les pide ayuda. Así que Isaías confronta al rey Acaz, quien tiene temor. Isaías 7:2 lo describe como un árbol en el viento, sacudido por temor. Y promete que esta unión contra el rey Acaz no va a tener éxito. Pero luego da este consejo sabio: si no eres firme en tu fe, no estarás firme en lo absoluto. Acá estás tratando de encontrar seguridad en cosas que no proveerán seguridad. Siempre vas a estar inseguro. Y luego da estas palabras proféticas, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, hay muchos debates lingüísticos al respecto, algunos cumplimientos de corto plazo, como la esposa de Isaías tuvo un hijo, y muchos piensan, este es el cumplimiento de la promesa. Pero cualquiera que ve a toda la sección del 7 al 9, y Isaías habla a Judá y a Israel, y todo está conectado, rápidamente nos damos cuenta que no hay ningún cumplimiento inmediato que de hecho se acerca a cumplir la promesa de Isaías. Aún la descripción de la señal en capítulo, tan profundo como el Seol y tan alto como los cielos, esta es una señal que no es un nacimiento normal. La casa de David se está desvaneciendo, la oscuridad se está cerrando. Puedes ver en el mapa, Judá está rodeada, pero Isaías continúa diciendo en 9:2, el pueblo que anduvo en oscuridad, andaba en tinieblas, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplica, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará. No hay ningún hijo de Isaías que puede cumplir esto, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este es el niño que la Virgen concebirá. Es Dios con nosotros. Imagine a José, un artesano sencillo, siendo arrastrado a esta historia masiva. Dios nos llama dentro de una historia más grande. Un punto más. Dios, número 5, Dios nos llama a una obediencia costosa. A una obediencia costosa. Versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jehová es salvación. Note cómo la palabra de Dios transformó los planes de José y energetizó sus acciones. No divorció a María, se casó con María, pero esto incluía grandes sacrificios. Él absorbió toda su vergüenza. Oh, José, tú fuiste el que te metiste con ella. Estás admitiendo tu culpa. También recibió toda la vergüenza sin el placer. No hubo una luna de miel, ninguna intimidad sexual, hasta mucho tiempo después de que Jesús nació. Así que cualquiera que piensa, la única manera que voy a conocer el llamado de Dios, si es completamente pacífico y agradable y entendible, ¿fue esa la experiencia de José en absoluto? No, para nada, ninguna de estas cosas residieron en este llamado. Sin embargo, Y esto es tan importante porque creo que esto trae todo lo que hemos estado aprendiendo juntos. La obediencia costosa, la verdadera obediencia costosa, no es el resultado de una acción que produce culpa, señala el dedo. La obediencia costosa es el gozo y el privilegio cuando sabes que Dios se ha revelado en tiempo real. Él ha probado su amor en enviar a su Hijo a satisfacer tu más grande necesidad. Te ha sacado de tu pequeño historia narcisística cerrada y te ha traído a su historia grande. Y nuestra obediencia es simplemente decir sí a todo lo que Dios está haciendo al estarnos llamando a sí mismo. Así que José, al final, abrazó el llamado de Dios. Haremos esto lo mismo. Repasemos. Son demasiados para recibir todos a la vez. Al encaminar estos de nuevo, pídale al Espíritu que ponga su dedo en donde debe usted comenzar. Dios está diciendo, te estoy llamando en tiempo real. Algunos de nosotros imaginamos que si mi vida fuera diferente, Dios pudiera llamarme. Dios no está interesado en tu vida hipotética. Está interesado en ti, en tu vida real, en tu tiempo real. Ahorita mismo, con todas las fallas y con todos los desastres y con todos los qué si esto, nos llama y viene a nosotros en tiempo real. En segundo, estoy llamándote a alejarte del temor. Algunos estamos cegados por el temor. Y el llamado de Dios está escondido detrás de lo que tememos. ¿Qué si esta mañana el Espíritu está diciéndole? Pongamos a un lado el temor y escuchemos sencillamente. ¿Qué está haciendo el Espíritu? Si sea relacional o vocacional o de cualquier otro tipo, otra área. Estoy llamándote a ver tu necesidad más profunda. Hoy y a través de la estación de navideña, necesito un Salvador más que cualquier cosa. Y cuando tengo un Salvador, lo cambia todo. ¿Cree esto? Nunca se perderá la maravilla de Navidad cuando se da cuenta que ahorita mismo yo debiera estar en el infierno, pero no estoy. Estoy nadando en la bondad de Dios. Y la maravilla nunca me abandona cuando me doy cuenta. Esto es lo que merezco. Mi pecado, en la presencia de un Dios justo, merece juicio. No me ha dado juicio. Me ha dado bondad tras bondad. Ha enviado a su Hijo para atraerme a sí mismo. Me ha puesto una maravillosa familia. Tengo todo lo que necesito. Y esto no quita automáticamente los problemas que estamos atravesando, las preguntas, las dudas, los temores, pero puedo acudir a Dios con ellos en una manera que no pudiera hacerla si pudiera hacerlo si mi pecado me atara y me cegara. Mi necesidad más profunda ha sido satisfecha. Si usted no le ha dicho sí a Jesús hoy, Él está llamando su nombre, le está invitando a venir, a arrepentirse, a creer. Estoy llamando a una historia más grande. Cuando nos perdemos en nuestra propia historia, nuestro pequeño mundo de celular, podemos sentir cuán claustrofóbico se vuelve. Apenas podemos respirar. Cuán narcisistas nos volvemos. Y Dios está diciendo, levanta tu vista. Por esa es una de las razones que nos congregamos con gente diferente de nosotros y nos volvemos diferentes de nosotros y cantamos cantos que no nos gustan y un tema que no me gusta del sermón y estamos diciendo, Dios, muéstranos tu historia y podemos sentir la liberación al arrastrarnos a algo mucho más grande que nosotros mismos. Y finalmente, estoy llamando a una obediencia costosa. Esto significa que algunos tenemos decisiones que hacer ahora, basado en lo que el Espíritu nos está diciendo. ¿Estaremos dispuestos a decir sí? ¿O ignoraremos? Y si ignoraremos, es un no. Si el Espíritu nos está trayendo convicción, diciendo sí, yo me voy a apartar de esto. Si necesito ayuda, es mejor conseguir ayuda y vivir alguna humildad que vivir en la esclavitud en que he estado viviendo. Obediencia es costosa. Así que tomemos un momento para respirar y orar. Calladamente. Y luego yo voy a orar en unos momentos. Tal vez quiera repasar estos para recordarse, revisar sus notas, o el Espíritu pueda ya haberle hablado de algo muy específico y usted quiere orar al respecto. Tomemos unos minutos y luego yo voy a orar.